Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la teología, la filosofía y la experiencia humana.
Con la ayuda de
Maxa.
Una entrada de blog.
Ajá.
De Ramón Quesada.
Titulada Teología.
Listos para descubrir ideas que nos harán reflexionar.
Sin duda. Lo interesante es que Sarada empieza con algo que todos entendemos.
Sí.
Las leyes naturales.
Esas fuerzas que gobiernan el universo.
Como la gravedad.
O las leyes del movimiento.
Exactamente. Esas leyes que aprendemos en la escuela.
La ciencia puede explicar.
El blog menciona ejemplos como,
La ley de la gravedad.
Ah.
La conservación de la energía.
Sí.
Incluso la teoría de la relatividad de Einstein.
Wow. Pero luego la cosa cambia.
Sí, da un giro hacia lo menos tangible.
Hacia.
Introduce la idea de leyes no naturales.
Ajá.
Principios que podrían regir el universo,
Yeah.
pero que la ciencia actual no puede explicar.
Es un salto enorme. Pasar de lo tangible a lo sobrenatural.
Y aquí es donde se pone interesante. Piensen en conceptos como la ley de la gracia,
Arana.
La ley de la fe, la ley del amor, en la teología cristiana.
¿Qué nos dice esto de cómo Quesada aborda la teología?
Buena pregunta. Él define el estudio teológico como todo aquello relacionado con Dios, su naturaleza, acciones, su relación con el mundo.
Interesante.
Incluso menciona dos ramas principales, la teología sistemática, que se centra en los conceptos fundamentales, y la teología histórica, que rastrea la evolución de estas ideas a lo largo del tiempo.
Es como si estuviera preparando el escenario. Antes de profundizar en detalles específicos.
Exacto.
Y hablando de detalles, el blog luego se adentra en la moralidad cristiana.
Así es. Y aquí entra en juego el concepto de ley moral, que Quesada presenta como un conjunto de reglas dadas por Dios para una vida buena moral.
¿Ya?
Lo interesante es que la presenta como algo objetivo y universal.
Claro, no se trata de lo que cada uno opina, sino de un código de conducta.
Exacto.
Para ilustrar esto, el blog menciona la honestidad, ayudar a los necesitados, perdonar a los demás,
ajá,
como leyes naturales,
que reflejan
una bondad inherente.
Exactamente.
Y por otro lado, cosas como las leyes de tránsito,
sí,
o los 10 mandamientos,
ajá,
son ejemplos de leyes positivas.
Establecidas por una autoridad.
Ya sea humana o divina.
Exacto.
Un buen recordatorio, no podemos ir por ahí saltándonos los semáforos.
¿Verdad?
En nombre de la libertad individual.
Claro. Pero, ¿cómo conecta esto, Quesada, con el concepto del pecado?
Justamente, al hablar de leyes morales.
Sí.
Quesada introduce el concepto del pecado.
Ajá.
Citando a San Agustín.
Mm.
Lo define como un acto deliberado, ¿eh?
Ya. Yeah.
Un pensamiento, una palabra o un comportamiento contrario a la ley de Dios.
Ya veo.
Y lo que me parece fascinante.
¿Y sí?
Es cómo lo relaciona con la elección humana y la idea del vicio.
Ajá.
Un hábito o disposición que puede llevarnos a pecar.
Es decir, no solo acciones puntuales, sino tendencias que cultivamos.
Exactamente.
Y que nos alejan del camino correcto. Pero el blog no se queda ahí.
No.
Continúa explorando las complejidades de las facultades humanas.
Cierto.
Esas capacidades mentales que nos hacen únicos.
Y es aquí donde Quesada se sumerge en diferentes categorías. Facultades cognitivas, como la inteligencia, la memoria, la atención, el razonamiento y el lenguaje.
Sí.
Facultades afectivas, como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el amor. Y finalmente las volitivas, que abarcan la voluntad, la libertad y la motivación.
Me gusta que no se limite a dar definiciones secas.
No.
Es como si intentara dar vida a cada facultad con ejemplos vívidos.
Sí.
Por ejemplo, al hablar de la inteligencia, describe a científicos investigando el mundo natural, a médicos sanando, a profesores educando.
Ese es un punto clave. Quesada quiere que entendamos estas facultades, no como conceptos abstractos, sino como fuerzas impulsoras. Detrás de nuestros pensamientos, emociones y acciones.
Y aquí es donde las cosas dan otro giro interesante. Con la introducción de los conceptos de potencia y acto.
Exacto.
Ah, sí.
Potencia como el potencial para ser o hacer algo.
Ajá.
O acto como la realización de ese potencial.
Yeah.
Es como si elevara el nivel de abstracción.
Es como si elevara el nivel de abstracción.
Exacto. Lo brillante es cómo Quesada conecta estas ideas filosóficas con ejemplos teológicos.
Sí.
Piensen en el poder de Dios para crear de la nada.
Sí.
Eso se presenta como un ejemplo de potencia y acto a una escala grandiosa.
O sea, estos conceptos abstractos también están presentes en el ámbito espiritual. Además, el blog menciona brevemente la disposición como un estado interno que influye en nuestras acciones. Por ejemplo, Una exposición a la generosidad podría hacer que alguien sea más propenso a ayudar a los necesitados.
Precisamente.
Y eso nos conecta con la discusión anterior sobre el vicio y el pecado.
Sí.
Una disposición hacia la codicia, por ejemplo, podría hacer que alguien sea más susceptible a actuar de manera deshonesta.
Yes. Es como si todas estas piezas, leyes naturales, facultades humanas, elecciones morales, empezaran a encajar.
Se van entrelazando.
Pero antes de adentrarnos demasiado, el blog también dedica un espacio a explorar las pasiones humanas.
Sí, y aquí es donde vemos una distinción entre pasiones positivas, como el amor, la alegría, la esperanza,
ajá,
y las pasiones negativas, como el odio, la tristeza y el miedo.
Ah.
Lo interesante es que el blog, desde una perspectiva cristiana, enfatiza que las pasiones son parte de la creación de Dios y que pueden ser gestionadas para el bien.
Es un enfoque que reconoce todo el espectro de emociones.
Sí.
Pero al mismo tiempo nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir cómo responder a ellas. El blog también menciona brevemente, destacando su importancia en la fe cristiana.
Cierto. E incluso nos ofrece una pequeña ventana a una perspectiva religiosa diferente al mencionar el Islam y sus 5 pilares.
Totalmente de acuerdo. Ahora, antes de concluir esta primera parte de nuestra inmersión, quiero destacar un punto más del blog. Quesada analiza el concepto de los bienes, especialmente los bienes honestos. Argumenta que estos bienes pueden ser materiales o espirituales, temporales o eternos, pero que siempre deben obtenerse de manera honesta y justa y utilizarse para nuestro propio beneficio y el de los demás.
Este es un punto crucial, ya que nos recuerda que incluso la búsqueda de cosas buenas puede ser problemática si nos desviamos de los principios éticos.
Es un llamado a la coherencia entre nuestras acciones y nuestros valores. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos pasado de los fundamentos de la ley natural a las complejidades de las facultades humanas y la importancia de la elección moral.
Y hemos visto cómo estos conceptos están interrelacionados, influyéndose mutuamente en un fascinante baile de ideas.
Manténganse conectados para la segunda parte de nuestra inmersión,
donde exploraremos aún más conceptos estimulantes de la teología de Ramón Quesada. Retomando nuestra conversación, el blog de Quesada nos lleva más profundo en las complejidades de la experiencia humana,
ajá,
explorando las dimensiones de nuestro ser. Comienza con la dimensión somática,
ajá,
es decir, el aspecto corporal del ser humano.
Ajá. Aquí es donde el blog se vuelve específico,
sí,
desglosando lo que significa existir en un cuerpo físico. Habla de nuestros sentidos, la vista, el oído, olfato, gusto, tacto,
ajá,
y cómo nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea.
Exacto. Y no solo los presenta como funciones biológicas, sino que los conecta con una visión más amplia de nuestra relación con Dios.
Interesante.
Argumenta que nuestros cuerpos, nuestras emociones, incluso nuestros instintos, forman parte de la creación divina.
Ya.
Y por lo tanto tienen un valor inherente.
Es como si dijera que nuestra existencia física no está separada de nuestro camino espiritual.
Exactamente.
Sino que es una parte integral de él.
Me parece un enfoque muy interesante, que nos invita a valorar nuestro cuerpo,
ajá,
como un regalo.
Totalmente. Y esto se enfatiza aún más cuando el blog se adentra en el alma humana,
ajá,
específicamente en sus facultades.
Mm.
Las clasifica en facultades cognitivas, afectivas y volitivas.
Sí.
Es decir, las capacidades de pensar, sentir y elegir.
Y lo que me llamó la atención aquí es la idea de que estas facultades, que son parte de nuestra estructura mental,
sí,
se presentan como dones de Dios.
Sí.
Es como decir que nuestra capacidad misma de pensar, sentir y tomar decisiones tiene un origen divino.
Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, sugiere que la esencia misma de nuestra alma, sus capacidades y potencial, provienen de algo que nos trasciende.
Ya veo.
Añade otra capa a la comprensión de nuestra relación con lo divino.
Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la fuente de nuestra propia capacidad de razonar, de amar, de tomar decisiones.
Exacto.
Es fascinante. Y el blog se adentra en detalles específicos sobre cada tipo de facultad.
Sí, comenzando por las facultades cognitivas.
Uh-huh.
Explica cómo la inteligencia, la memoria, la atención, el razonamiento y el lenguaje contribuyen a nuestra capacidad de comprender e interactuar con el mundo. Y lo interesante es que no se limita a una definición general de la inteligencia, sino que explora diferentes tipos. Inteligencia natural, inteligencia sobrenatural, inteligencia práctica, incluso inteligencia moral.
Eso me hace pensar en cómo a veces reducimos la inteligencia al coeficiente intelectual o a los logros académicos, cuando en realidad es mucho más compleja.
Sí, sí.
Es como si, quizás, nos invitara a ampliar nuestra visión de lo que significa ser inteligente.
Precisamente. Y argumenta que todas estas formas de inteligencia son regalos de Dios, instándonos a usarlas con responsabilidad.
Ya veo.
Es un llamado a considerar no solo nuestras capacidades intelectuales, sino también cómo las estamos utilizando para el bien.
Es decir, que no se trata solo de ser brillante, sino de usar esa brillantez para un propósito noble.
Exacto.
Un gran recordatorio. Y después de las facultades cognitivas, ¿qué hay de las afectivas?
Ajá.
La parte del sentimiento.
Aquí es donde el blog explora las emociones en profundidad. Ajá. Habla de la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el amor, toda la gama de emociones humanas. Y de nuevo, las conecta con nuestra relación con Dios.
Yeah.
Argumentando que nuestras emociones, tanto positivas como negativas, forman parte de su diseño.
Me gusta que no rehuya la realidad de las emociones negativas.
No.
Como la ira o el miedo. Las conoce como parte de la experiencia humana, pero también enfatiza que podemos gestionarlas.
Sí.
De una manera que esté alineada con nuestra fe.
Exactamente. No se trata de negar o reprimir nuestras emociones,
ajá,
sino de comprender su poder y aprender a utilizarlas constructivamente.
Yeah.
Y aquí es donde entran en juego las facultades volitivas.
El poder de la elección. ¿Cómo aborda Quesada el tema de la voluntad, la libertad y la motivación?
El blog enfatiza que tenemos la capacidad de elegir nuestras acciones, de ejercer nuestra voluntad, y que ahí radica nuestra responsabilidad.
Yeah.
Lo crucial aquí es la distinción que hace entre libertad natural,
ajá,
y libertad sobrenatural.
¿Podrías explicar un poco más esa distinción? Me parece un punto clave para entender cómo nuestras decisiones se relacionan con nuestra dimensión espiritual.
Claro. La libertad natural se refiere a nuestra capacidad inherente de tomar decisiones.
Ajá.
Mientras que la libertad sobrenatural es la libertad que recibimos a través de la gracia de Dios para elegir el bien.
Ya veo.
Es decir, que mientras que la primera nos permite elegir entre diferentes opciones,
sí,
la segunda nos orienta hacia lo que es bueno y justo.
Es como decir que tenemos un nivel básico de libertad simplemente por ser humanos, pero para vivir una vida verdaderamente moral y plena, necesitamos una libertad más profunda que proviene de nuestra conexión con Dios.
Precisamente. Y esto conecta con la discusión anterior sobre el pecado. Sugiere que, aunque tenemos la libertad de elegir mal, a través de la gracia de Dios también podemos elegir romper con esos patrones y alinear nuestra voluntad con la suya.
Que no se trata de eliminar nuestra libertad natural, sino de elevarla a través de una conexión espiritual. Me gusta esa idea de que la gracia no nos limita, sino que nos libera para elegir el bien.
Exactamente. Y este es uno de los aspectos que me parece más fascinantes del enfoque de Quesada.
Ajá.
Su énfasis en la interconexión de todos estos conceptos no los presenta como ideas aisladas, sino como hilos que se entrelazan para crear el tapiz de la experiencia humana.
Sí, es como si nos mostrara la complejidad del ser humano con todas sus dimensiones y cómo cada una de ellas se relaciona con las demás y con lo divino.
Exactamente. Y esa perspectiva holística es lo que hace que su exploración de estos complejos conceptos teológicos y filosóficos sea tan atractiva. Nos invita a ver nuestras propias vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras elecciones, dentro de un marco más amplio.
Y un marco que reconoce tanto la belleza como los desafíos de ser humano, las luchas y los triunfos, la oscuridad y la luz. En esta segunda parte de nuestra inmersión, hemos explorado las dimensiones de nuestro ser, desde lo físico hasta lo espiritual, y las increíbles facultades que nos hacen quienes somos.
Y hemos visto cómo estos conceptos están intrincadamente ligados a nuestra relación con Dios y a las elecciones que hacemos cada día.
Manténganse sintonizados para la tercera parte, donde profundizaremos en la exploración de las facultades espirituales, el perdón, e incluso tocaremos una perspectiva religiosa diferente a través de la breve descripción que Quesada hace del Islam.
Retomamos nuestra inmersión en la teología de Ramón Quesada,
ajá,
donde ya exploramos las bases de las leyes naturales y no naturales,
yeah,
las complejidades de las facultades humanas y la importancia de las decisiones morales.
Exacto.
Ahora nos adentramos en el ámbito de lo espiritual.
En esta última parte me intriga cómo Quesada distingue entre diferentes niveles de potencia.
Introduce los conceptos de potencia superior e inferior.
Ajá.
Para marcar la diferencia entre las facultades espirituales y las corporales.
Sí, es como si estableciera una jerarquía,
ajá,
de capacidades humanas,
ya,
donde las espirituales ocupan un lugar más elevado. Argumenta que las facultades espirituales como la inteligencia, la voluntad y la memoria,
ajá,
son capaces de conocer y amar a Dios.
Yeah.
Mientras que las facultades corporales,
¿sí?,
como nuestros sentidos, movimientos y pasiones, están orientadas a la interacción con el mundo material.
Es una forma interesante de plantear la relación entre nuestro ser espiritual y físico.
Sí.
Podríamos decir que, según Quesada, las facultades espirituales son las que nos conectan con un plano superior.
Precisamente. Y el blog continúa explorando estas facultades espirituales.
Ajá.
Con un mayor detalle, bueno, dividiéndolas en dos categorías.
Sí.
Las espirituales, que nos permiten conectar con Dios.
Ajá.
Y el reino divino.
Ajá.
Y las facultades morales, que nos guían para vivir una vida ética.
Me parece una distinción importante. ¿Cuáles serían algunos ejemplos concretos de las facultades espirituales que menciona Quesada?
El blog menciona la fe.
Ajá.
La esperanza,
sí,
la caridad,
mm,
la sabiduría,
ajá,
y la intuición como ejemplos claves.
Mm. Yeah,
la fe como nuestra capacidad de creer en lo que no vemos.
Ajá.
Esperanza como la confianza en las promesas de Dios, incluso en tiempos difíciles.
Mm-hmm.
La caridad como el amor desinteresado que extendemos a los demás.
Mm.
La sabiduría como el discernimiento entre el bien y el mal.
Yeah.
Y la intuición, como ese saber interior que a veces nos guía.
Es como si estuviera destacando esas cualidades que nos conectan con algo más grande.
Sí.
Que nos permiten acceder a una dimensión espiritual. Y en cuanto a las facultades morales,
ajá,
¿cómo las define?
Se centra en la conciencia.
Ajá.
Y la razón como las principales.
Yeah.
La conciencia sería esa voz interior que nos guía hacia el bien.
Sí.
Y nos advierte contra el mal.
Ah.
Mientras que la razón sería nuestra capacidad de pensar críticamente.
Ajá.
Y tomar decisiones informadas.
Yeah.
Basadas en principios éticos.
Es decir, que la conciencia nos proporciona la brújula moral.
Ajá.
Y la razón nos da las herramientas para navegar dilemas éticos. Y lo que me parece fascinante es cómo Quesada enfatiza que estas facultades,
sí,
tanto espirituales como morales, son dones de Dios.
Sí, es un recordatorio de que nuestra capacidad para la bondad,
ajá,
la compasión,
sí, yeah,
y la toma de decisiones correctas no depende únicamente de nosotros,
mm,
sino que es un reflejo de una chispa divina dentro de nosotros.
Es una perspectiva que nos empodera al sugerir que estamos equipados con las herramientas necesarias para vivir una vida plena.
Sí.
Tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras interacciones con el mundo.
Exacto. Y no podemos olvidar que el blog también aborda el concepto del perdón, ma.
Claro.
Describiéndolo como un acto deliberado de dejar de lado el resentimiento.
Ah.
Y la ira hacia alguien que nos ha hecho daño.
Claro. El perdón como un acto de liberación personal. Que no implica condonar el mal, sino liberarnos de la carga del rencor. ¿Qué nos dice Quesada sobre la importancia del perdón en el contexto de la fe?
Lo interesante es que Quesada enmarca el perdón como una elección personal.
Uh-huh.
A veces difícil.
Sí.
Pero en última instancia, un acto de amor.
Uh-huh.
Que refleja el perdón de Dios hacia nuestras propias faltas.
Es un mensaje poderoso de sanación y reconciliación.
Sí,
tanto
sí,
a nivel personal como en nuestras relaciones con los demás.
Sin duda. Y antes de concluir,
uy,
quiero mencionar un último punto del blog.
Ajá.
Que me parece muy relevante.
Mm.
Quesada introduce brevemente una perspectiva religiosa diferente.
Sí.
Al describir el Islam y sus 5 pilares...
Me llamó la atención esa inclusión. ¿Qué crees que busca transmitir Quesada al incluir una breve descripción del Islam en un blog que se centra en la teología cristiana?
Creo que es un gesto de apertura,
ah,
y reconocimiento hacia otras tradiciones de fe.
Mm.
Un recordatorio de que, si bien nuestra exploración de la teología puede estar arraigada en un marco cristiano, no debe limitarse a él.
Es una invitación a ampliar nuestros horizontes.
Sí.
Y a reconocer la diversidad de caminos que existen para la comprensión espiritual.
Exactamente. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la teología de Ramón Quesada.
Hemos viajado desde las bases de la ley natural hasta las complejidades de las facultades humanas, explorando conceptos como el pecado, la moralidad, el perdón y la esencia misma de nuestro ser espiritual.
Ha sido un viaje fascinante,
sí,
que nos ha mostrado la interconexión de estos conceptos.
Mm.
Y su profundo impacto en nuestras vidas.
Esperamos que esta inmersión haya despertado su curiosidad sobre estas preguntas eternas.
Sí.
Y les inspire a seguir explorando el rico y multifacético mundo de la teología.
Siempre hay más por descubrir.
Sin duda.
Más por cuestionar.
Exacto.
Más por comprender.
Les invitamos a profundizar en el material original y a ver qué les resuena a ustedes.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Hasta la próxima. Sigan buscando, sigan cuestionando y sigan explorando los misterios de la fe y la experiencia humana.